Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La noticia sigue en aguas de Galicia. El operativo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil controla los trabajos para remolcar el narcosubmarino interceptado en Cangas del Morrazo, en Pontevedra. Tal y como te está contando COPE, este submarino transporta un alijo superior a los 3.000 kilos de coca. En el mercado negro de la droga tendría un valor superior a los 100 millones de euros. Lo que se sabe hasta ahora es que hay dos tripulantes detenidos, son de nacionalidad ecuatoriana y se está buscando a un tercero. Además, se trata de localizar a los destinatarios del cargamento. El origen de la droga se situaría en Colombia y estamos ante el primer narcosubmarino transoceánico con cocaína interceptado en Europa. Es el primero, aunque como te está contando COPE, los narcos vienen usando este tipo de embarcaciones desde al menos el año 2006. Nunca antes se habían acercado tanto a la costa y en esta ocasión todo apunta a que sufrieron una avería o que los narcos sintieron muy de cerca la presión de las fuerzas de seguridad. De medida COPE hemos hablado con el capitán de navío, Alejandro Cuerda, que es el jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada.
Estamos hablando ni siquiera de un sumergible, sino de más bien un semisumergible, una embarcación que es capaz de navegar a ras de agua. Son embarcaciones que no están preparadas, su casco resistente, para realmente llamarle submarinos, ¿no?
Enseguida estamos en Cangas del Morrazo en un lunes en el que estamos pendientes de la negociación para sacar adelante la investidura. Las piezas del tablero se están moviendo. Algunos contactos son públicos, otros privados, y los socialistas catalanes han movido ficha para aproximarse a Esquerra Republicana. No es la primera vez que proponen reconocer Cataluña como nación, tampoco es la primera vez que sitúan a España como un estado plurinacional. Ahora, y no es casualidad, lo han incluido en el documento que quiere aprobar en el Congreso el PSC, Congreso que van a celebrar en diciembre. El concepto de Cataluña como nación o la plurinacionalidad de España vuelve en escena después de que Pedro Sánchez lo ocultara, lo escondiera durante la campaña electoral. Esto en el lado socialista. En Esquerra siguen planteando esa reunión entre gobiernos, esa reunión de igual a igual. Un encuentro que quieren que sea esta semana. Se hablaba del jueves y la filtración de este encuentro ha molestado mucho en Moncloa. Sobre este asunto le han preguntado a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo.
Vamos a esperar a que Esquerra termine su consulta hoy. Vale, y en disposición de ayudar al investidor.
Habrá que esperar a que voten las bases de Esquerra, pero en el PSOE lo tienen muy claro y han priorizado a Podemos y a los separatistas catalanes frente a cualquier otra opción. Es 25 de noviembre, están pasando más noticias que te cuenta ya Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Ha sido asesinada una joven en Tenerife en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sara tenía 26 años, natural de León, llevaba tan solo 3 meses conviviendo con su agresor, un hombre de nacionalidad colombiana que ya ha sido detenido. Ella mismo llamó al 016 para alertar de lo que le estaba ocurriendo. También lo hicieron los vecinos al 112. Se activó todo un dispositivo de seguridad, pero no se llegó a tiempo, como ha relatado la directora del Instituto Canario de Igualdad.
Ella llamó de madrugada al 016 pidiendo ayuda y luego lo hicieron parte del vecindario. Llamó al 112, se envió una ambulancia y la Guardia Civil se personó también inmediatamente, pero bueno, llegaron demasiado tarde.
En la Audiencia Nacional ha comenzado el juicio contra un yihadista que pretendía atentar en Madrid durante las Navidades de 2017. Estaría planeando un atropello masivo en pleno centro de la capital. El Papa Francisco afronta las últimas horas de su viaje a Japón. Hoy ha concluido su jornada con un discurso a las autoridades en el que ha insistido en que se debe llegar a un acuerdo institucional y político a nivel internacional para que se tomen medidas concretas sobre la cuestión nuclear.
Quiero implorar a Dios e invitar a todas las personas de buena voluntad a seguir impulsando y promoviendo todas las mediaciones necesarias de disuasión para que nunca más en la historia de la humanidad vuelva a ocurrir la destrucción generada por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki.
Y si tienes previsto viajar a Londres en los próximos días, tienes que saber que Uber ha perdido la licencia por infracciones que ponen en peligro la seguridad de los pasajeros. No es la primera vez que ocurre. Van a seguir operando mientras se tramita este recurso.
Nunca antes se había descubierto en Europa un sistema similar para introducir drogas. Se habían encontrado embarcaciones, había sospechas, pero nunca hasta el punto de lo descubierto en estas últimas horas en aguas de Galicia.
En la ría de Aldán, en Cangas, Pontevedra, y con aproximadamente más de 3.000 kilos de cocaína, según ha podido saber la cadena COPE, dos personas de nacionalidad ecuatoriana han sido arrestadas y una tercera ha huido a nado. Aquí se abren diversas cuestiones que estamos intentando responder aquí en la cadena COPE. Primero, ¿cuánto tiempo pueden llevar embarcaciones o submarinos de este tipo introduciendo droga en España? ¿Es habitual? ¿Se había descubierto hasta el momento o no? ¿No se había logrado?
Incógnitas relativas a cuestiones técnicas. ¿Hasta qué punto puede un submarino cruzar el Atlántico con tres personas a bordo? Aquí hay varias hipótesis. Una es que haya podido partir de costas españolas y encontrarse en alta mar con el barco que traía la droga, hacer una especie de lanzadera. Y la otra, que hubiese cruzado desde un país como Colombia.
Y en este caso hay tres premisas importantes. Una es que fuese pilotado por gente muy experta. Lo ha contado en Mediodía COPE Alejandro Cuerda, que es jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada.
Los que están a bordo y manejan, pues no sé, yo quizá los asociaría a lo mejor a exmilitares, pudiera ser, pero que tienen un conocimiento profundo de lo que es todos los artefactos y artilugios necesarios para navegar a bordo del submarino, ¿no? Y sobre todo, pues realizar una epopeya, una hazaña como es esto, ¿no? Como ha sido cruzar todo el Atlántico, que son 8.000 kilómetros.
La otra posibilidad, Antonio, es que en vez de tratarse de un submarino, sea un semisumergible que haya hecho parte del trayecto en superficie.
Tesis que sostenía hoy en Herrera en COPE el comandante de navío de la Armada, Zarco Gil.
Creo que debe ser más un sumergible que un submarino. Por lo que he leído, debe ser de unos 20 metros de eslora, con lo cual, bueno, pues es aproximadamente un tercio de la eslora que tienen nuestros submarinos actuales. En nuestros submarinos van 65 personas.
Bueno, pues otra de las principales hipótesis es que esta embarcación no iría sola. El periodista Víctor Méndez es experto en narcotráfico y lo ha contado a Mediodía COPE.
Suelen llevar muchas veces una embarcación o dos embarcaciones en las inmediaciones para alertar de la posible vigilancia o presencia de las fuerzas de seguridad, de manera que en caso de que aparezca fuerzas de seguridad lo que ven puede ser un velero que va cerca o una embarcación, un pesquero que va cerca, pero en ningún caso submarino, al que alertan y se sumergen en el caso de que haya dificultades. Normalmente suele viajar.
Incógnitas que van a ser resueltas una vez que se pueda reflotar este submarino o sumergible en cuestión.
Bueno, vamos a ver cómo van esos trabajos directamente a pie de ría en Cangas de Morrazo. Está nuestro compañero José Jardón.
En la playa de Foxos, en la localidad pontevedresa de Cangas do Morrazo, varios buzos de la Guardia Civil están inspeccionando el lugar del hundimiento para buscar la mejor alternativa para reflotar este narcosubmarino. Precisamente la Guardia Civil está acordonando los accesos a la playa para encontrar al tercer ocupante del narcosubmarino que creen que ha podido huir a nado. Por el momento, dos personas de nacionalidad ecuatoriana han sido detenidas, como nos confirmaba una vecina de la zona.
Dicen que eran tres, pero uno falta. O dos, sí, un cogieron ahí en una playa llamada la playa de Fosa, ¿viste, no? Entonces ahí en esa playa cogieron, el otro no sé dónde cogieron, pero después su otro falta.
El delegado de gobierno en Galicia, Abel Losada, confirmaba esta mañana que la operación sigue abierta.
Vamos ya con el estado de las negociaciones para formar gobierno. Son contactos discretos en su mayoría, pero que avanzan.
Sí, la verdad es que ese preacuerdo llegaba, Antonio, prácticamente 48 horas después de las elecciones. Ya poco se ha ido sabiendo de esas negociaciones, pero continúan. Y lo que ha podido saber COPE es el malestar que está imperando ahora mismo en la Moncloa, también en el Partido Socialista, porque se ha filtrado algunos aspectos de esa negociación. No ha gustado demasiado que se conozcan esos pasos que se están dando ya con los independentistas, con el caso de Esquerra, Ricardo Rodríguez.
Desde la Moncloa y el PSOE han venido admitiendo la viabilidad de una mesa de diálogo, aunque la vuelta de tuerca en sus exigencias de Esquerra ha provocado desconcierto y ha alimentado las cautelas en el equipo presidencial, más aún después de la discreción que pretendía imprimirse en las negociaciones y que los separatistas han hecho imposible al divulgar la intención de los equipos de ambas partes de sentarse ya y buscar una entente para la investidura. El gobierno, según ha podido saber la cadena COPE, fue pillado a contrapié, aunque se repite que los independentistas representan la única opción real. Queda queda camino por andar, asumen esas fuentes, abjurando de adelantarse a más acontecimientos. A la expectativa, Pedro Sánchez sigue con lo que su entorno llama actividad interna para allanar la reelección y el nuevo ejecutivo, y lo hace coordinado con Pablo Iglesias como un solo ente, dicen, actuando ambos líderes de la mano.
Los afiliados del PSOE, un 92% de los que votaban este fin de semana, apoyaban el pacto con Pablo Iglesias. También lo han hecho los de Izquierda Unida y siguen votando, además, hasta el miércoles a las 10 de la mañana, los inscritos en Podemos.
Pero la consulta con Miga es la de hoy, la de los afiliados de Esquerra, que votan durante todo el día y cuya respuesta vamos a conocer hoy antes de cenar, aunque también hay que tener en cuenta que no es vinculante, que finalmente será la dirección del partido la que tome la decisión. La pregunta de esta consulta tiene especial intención porque el partido de Junqueras lo que cuestiona o lo que pone sobre la mesa a las bases es si están de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si no se aprueba antes una mesa de negociación entre los gobiernos de Cataluña y el conjunto de España.
Esto es una manera de presionar a Sánchez para que acepte que haya una mesa entre ambos gobiernos, de igual a igual, como si fuese un trato de país a país. También en el partido de Puigdemont están exigiendo un mediador internacional. Así que volvemos al pasado mes de febrero, la misma situación.
Y como gesto, los socialistas catalanes hoy recuerdan que siempre han defendido la plurinacionalidad de España y a Cataluña como una nación. La verdad es que no es nuevo este planteamiento, pero ahora lo van a recuperar para llevarlo al Congreso, que va a tener lugar a mediados de diciembre, y van a votar este texto.
A la espera de un nuevo gobierno y de conocer en qué se concreta todo esto, hoy hablamos de la educación concertada y de su presencia en toda Europa. Porque este no es un modelo español, ni con buenos resultados solamente en nuestro país. Así se está constatando en el Congreso, que están reuniendo en Madrid a centros concertados de toda Europa, también de los países con mejores resultados educativos. Maribel Sánchez.
Sí, una escuela concertada que han elegido ya 20 millones de padres en Europa. Son países como Francia, Bélgica, Alemania, Dinamarca o Finlandia, con los altísimos niveles educativos que presenta ese país. A este encuentro internacional asisten representantes de los centros educativos, profesores y también alumnos que nos contaban su experiencia. Miriam es alemana, Miguel y Arancha estudian en España.
Para los padres es importante para tener esa decisión, para elegir la educación de sus hijos.
La educación se lleva a cabo de forma muy cercana.
La educación concertada a mí sí que me ha gustado, me ha parecido que ha estado muy bien como persona para tener esos valores que se supone que deberíamos aprender.
Asisten a este encuentro internacional que aprobará un manifiesto que recordará a los distintos gobiernos que deben respetar el derecho fundamental de los padres a elegir centro para que sus hijos estudien y se formen en valores, como ocurre con 2 millones de alumnos en España.
Nos adentramos ahora, Antonio, en una realidad, una dura realidad, muchas veces invisible, la de las mujeres víctimas de la violencia. 64.000 denuncias en los 10 primeros meses del año, es un 11% más, y el perfil mayoritario de los encarcelados por este tipo de delitos es hombre entre 41 y 60 años, son españoles el 78% de los condenados. Estas son las cifras.
Y la cifra y ese dato que hemos conocido. Decíamos a primera hora el asesinato de esa mujer, de Sara, 26 años, en Tenerife, en Granadilla. Apenas llevaba 3 meses viviendo con su pareja, ha sido detenido de origen colombiano. Este Día Internacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer no se centra únicamente en los casos de maltrato y violencia dentro de las parejas, también en otros problemas como la trata, los abusos, violencias de otro tipo, pero no menos dolorosas.
Sí, estamos hablando los últimos días de dos casos muy concretos, muy conocidos, y estamos hablando de ello en los últimos días porque están viviendo, dando, por así decirlo, los últimos pasos en los tribunales. El primero es el juicio por el asesinato y presunta violación de Diana Kerr. Está en las horas finales de este proceso judicial. Hoy nos llama la atención sobre todo un titular, que la defensa del Chicle, que es el principal acusado por este caso, también pide que se eleven las penas contra él. ¿Por qué lo ha hecho? Vamos hasta la Audiencia Provincial de La Coruña, Íñigo Landa.
Pues porque aunque mantiene que se trató de un homicidio imprudente, cambia la calificación a homicidio con dolo eventual, que veremos si responde a una modificación en las conclusiones de la abogada defensora, que en todo caso no sabremos hasta mañana. Y es que se ha retrasado esta conclusión de la defensa por el largo relato de las conclusiones que ha hecho sobre todo la fiscal, que ha desmontado con pruebas todo lo dicho por el chicle, dibujando a un depredador sexual que aquel día salió de caza. Lo escuchamos.
¿A qué conclusión llegamos si no padece ninguna enfermedad patológica, mental, que le impulse a cometer estos crímenes? La respuesta es simple, los comete por pura maldad. Todo ello nos da un perfil de depredador sexual, que primero acecha y que después persigue y acorrala a su víctima, preferentemente aquella que se aparta del grupo.
Incide a esta hora la acusación particular en esta idea de que Diana fue la pieza que el chicle se llevó a su guarida de la nave de Rianxo para violarla y matarla con el único objetivo de hacer desaparecer el rastro de su crimen. Un chicle que quizás mañana haga uso de su derecho de última palabra después de escuchar las conclusiones que continúan hasta ahora.
Nos situamos en otra sede judicial, en la audiencia de Burgos. Allí se dirime si hubo violencia sexual, en este caso contra una menor. Es el caso de la Arandina, los tres exfutbolistas del club burgalés que siguen siendo juzgados. En esa audiencia provincial de Burgos está Sergio Corral.
Algo que se tenía que haber producido el miércoles, pero que finalmente, y según nos acaba de confirmar a las puertas de la Audiencia Provincial de Burgos, el abogado de la Asociación Clara Campoamor, no va a poder ser así. El sistema de videoconferencia por el que tenían que declarar diferentes compañeras de clase de la menor y algún policía desde Alarcón no ha funcionado y, por lo tanto, solo han podido declarar las personas presencialmente en esta audiencia provincial. Dice, además, que el tío de la menor, que es una de las personas que ha declarado de forma presencial, ha constatado la denuncia que hizo la menor en el proceso de instrucción. Así que todo apunta a que de momento el caso Arandina se prolongará hasta el próximo jueves.
Y en deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Hay resaca por esa gran victoria del tenis español.
Bueno, espectacular.
Nueva gran victoria.
Espectacular la victoria del equipo español ayer en la Copa Davis, en la nueva Copa Davis. España le ganó a Canadá. Otra vez Rafael Nadal. Ha jugado 8 partidos, ha ganado los 8 de los 11 que ha jugado España. Es una cosa que no tiene calificativo ya, está por encima de cualquier adjetivo. Y luego lo que hizo Roberto Bautista, ¿no? Que sabíamos que durante la semana había perdido a su padre y tuvo los arrestos para jugar el primer punto y ganó, así que ha sido una gran noticia dentro de la mala noticia, por supuesto, para la vida de Roberto Bautista. Felicidad en el equipo español, esa es una gran noticia. La otra es Jon Rahn, el golfista español, que ha ganado lo que antes era la Orden del Mérito Europeo en Dubái. Es un acontecimiento importante. Jon Rahn está ahora mismo entre los mejores golfistas del mundo y está consiguiendo muchos éxitos, así que es la gran noticia. Y ya mañana, Fútbol Liga de Campeones, el Paris Saint-Germain está aquí en Madrid, con Mbappé, con Neymar. Ha habido una declaración de amor de Zidane en la rueda de prensa de Mbappé, al francés, que va a ser la gran noticia en los próximos veranos, el intento del Real Madrid de contratarle. Y mañana juega también el Atlético de Madrid en Turín, Cristiano contra el Atlético de Madrid.
Gracias, Corro.
Adiós.
Sigues ahora en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Este martes, tiempo de juego es más.
¡Todo y más!
Más fútbol, más goles, más Champions.
¡Es marcha!
Desde las 8:30, Juventus, Atlético de Madrid.
¡Qué manera de levantarse!
Real Madrid, PSG.
¿Tú ratita eres más de uno o de otro?
A mí me da igual.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¡Pagata!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo. Castaño, tiempo de juego. Lo damos todo.
¿Quieres una jubilación de verdad? Descubre el programa Tu Futuro de Mapfre, la nueva forma de gestionar los planes de pensiones adaptados a tu edad y perfil, con inversión socialmente responsable. ¿Necesitas un futuro de verdad? Y ahora con hasta un 3% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mapfre.es.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
La Navidad está a la vuelta de la esquina y con ella la ilusión de decorar. Que no te pille por sorpresa. Acércate al Corte Inglés y prepara tu casa para vivir los momentos más entrañables del año. No te faltará detalle. El árbol, las luces, los adornos, la mesa navideña. No podemos evitarlo. En el Corte Inglés nos gusta decorar.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1,000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerestga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, se llamaba Sara, tenía 26 años y era de León. Apenas llevaba viviendo 3 meses con su pareja en el municipio tinerfeño de Granadilla de Abona. Es la última víctima de la violencia contra la mujer en España y supone que lo que llevamos de año, 52 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. No había denuncias previas y la joven pidió ayuda. Primero llamó al 016, además, alertados por los ruidos, los vecinos también avisaron a los servicios de emergencia, se activó el dispositivo, pero no llegaron a tiempo. Lo ha contado la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero.
Ella llamó de madrugada al 016 pidiendo ayuda y luego lo hicieron parte del vecindario. Llamó al 112, se envió una ambulancia y la Guardia Civil se personó también inmediatamente, pero bueno, llegaron demasiado tarde.
El agresor de origen colombiano permanece detenido. Según las primeras informaciones, acuchilló a Sara. El asesinato de esta joven de 26 años llega en el día para la eliminación de la violencia contra la mujer. Vamos a estar en Granadilla y nos vamos a situar también en Cangas del Morrazo. Los vecinos están revolucionados.
Sí, la verdad es que sí, la primera vez. Nunca habíamos visto tal cosa como esta. Alguna vez sí, algunas lanchas de estas de desembarco, narcolanchas que le llaman así, alguna vez se han visto.
En este punto de Pontevedra, efectivos de seguridad tratan de reflotar un narco submarino en cuyo interior, según te está contando la cadena COPE, hay un alijo de más de 3.000 kilos de cocaína. Dos de sus tripulantes, de nacionalidad ecuatoriana, están detenidos y un tercero consiguió huir a nado. Es la primera vez que se intercepta en Europa una embarcación similar empleada por los narcos desde al menos de 2006. Se barajan varias hipótesis. Unas que hubieran recogido la droga en alta mar de una embarcación más grande. La otra es que haya cruzado el Atlántico desde Colombia u otro país sudamericano. Esto, como ha explicado a Mediodía COPE el capitán de navío Alejandro Cuerda, jefe de la sección de submarinos del Estado Mayor de la Armada, habría sido una proeza.
Los que están a bordo y manejan, pues no sé, yo quizá los asociaría a lo mejor a exmilitares, pudiera ser, pero que tienen un conocimiento profundo de lo que es todos los artefactos y artilugios necesarios para navegar a bordo del submarino, ¿no? Y sobre todo, pues realizar una epopeya, una hazaña como es esto, ¿no? Como ha sido cruzar todo el Atlántico, que son 8.000 kilómetros.
Ahora se trata de localizar a los destinatarios de la droga. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Esta tarde vamos a conocer el resultado de la votación que están realizando los militantes, las bases de Esquerra Republicana de Cataluña.
Que tiene que contestar a la pregunta de si están de acuerdo con rechazar la investidura de Sánchez si no se abre una mesa de negociación para abordar el conflicto político con el Estado. Una votación sobre la que no ha querido pronunciarse hoy la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.
Vamos a esperar a que Esquerra termine su consulta hoy, vale, en disposición de ayudar al investigador.
Último día del juicio por el asesinato de Diana Kerr.
La defensa del acusado, Enrique Abuin, alias El Chicle, ha introducido en sus conclusiones finales la posibilidad de que este fuera consciente de que podría causarle la muerte. Por su parte, la Fiscalía sigue pidiendo la prisión permanente revisable para El Chicle, al que ha calificado de depredador sexual.
Los transportistas afectados por los cortes de carretera en Cataluña, protagonizados por los CDR, van a denunciar por la vía penal al gobierno catalán y al gobierno central.
Los van a denunciar por omisión de funciones al no garantizar la libre circulación de las carreteras catalanas y sobre todo en la frontera de la Junquera. Calculan que las pérdidas ascienden a unos 140 millones de euros. Olivio de la Roza es el presidente de la Confederación de Transportistas de Mercancías.
Y vamos más por la vía penal, es decir, por la de responsabilidad administrativa de las correspondientes administraciones. En tal caso, los demandamos a las dos, una porque es titular y otra porque es la gestora de las vías.
Son 52 y Sara ha sido la última. Ha llegado precisamente este asesinato en el Día Internacional dedicado a la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres. Las denuncias en lo que va de año han crecido un 11%. Se incrementan también las medidas para intentar evitar casos de ese tipo, pero en el caso de Sara tampoco ha sido suficiente.
Sí, ella había llegado a pedir ayuda, también lo hacía esta madrugada los vecinos, pero no fue suficiente para poder salvarle la vida a esta joven de tan solo 26 años. Vamos hasta Granadilla de Abona, al sur de la isla de Tenerife, porque la consternación es clara en aquel lugar de la geografía española. Antonio Herrero.
Jovial, alegre y muy discreta, así describen los vecinos de esta calle El Saltadero número 23 de Granadilla de Abona a Sara de Celis, la joven de apenas 26 años asesinada por su pareja. Esta madrugada se convierte en la octava víctima mortal de violencia de género. El presunto autor de este homicidio se encuentra en dependencias de la Guardia Civil a la espera de que pase a disposición judicial en las próximas 24 o 48 horas. El Ayuntamiento de Granadilla de Abona ha decretado además 3 días de luto oficial por este nuevo crimen de violencia machista.
Es importante destacar que este día dedicado a la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres no se centra solo en el problema grave de la violencia física ni tampoco en los asesinatos. Hay que centrarse también en los abusos, en la trata, en otros muchos problemas que sufren las mujeres en todo el mundo.
Sí, mira, hemos hablado con Marta, de ella abusaron sexualmente cuando era pequeña. Es un caso que nos va a acercar Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues para Marta Suria el infierno comenzó antes de tener la edad de la razón. Violaciones y brutalidad repetidas en casa a cargo de su propio padre.
Cuando esa persona es verdugo y a la vez la persona que te da afecto y que te cuida y que se preocupa por ti, creo que ahí entras en una trampa de manipulación que sobre todo cuando eres pequeña es muy difícil de entender y de salir.
El abuso infantil es de las violencias más difíciles de dejar atrás y también de denunciar, cuenta COPE con voz profunda y tranquila tras años de terapia. Durante 3 décadas, Marta los mantuvo sepultadas en su cabeza.
Yo te estoy hablando a mis 37 años, imagínate con 8 años. Con 6 años, la culpa y el miedo a, y si lo digo, no, me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, ¿quién se va a quedar a mi alrededor? ¿De qué me van a acusar? ¿Cómo me van a mirar?
Borrar la vergüenza y superar la rabia de por qué nadie te protegió o por qué no te alejaste lleva tiempo hasta comprender, explica COPE, que hay un solo culpable, el agresor, y los casos no suelen ser aislados. Según cuenta bajo seudónimo en el libro Ella soy yo, también su prima fue víctima de su padre. Por el camino, las familias se rompen. Con su madre no hay relación y a él solo lo ha vuelto a ver en el juicio que perdió porque, según subraya Marta, los tiempos de las víctimas difieren de los de la justicia.
Nos vamos a situar ya en Galicia. A cada paso que se da en la investigación crecen las dudas. Hablamos del submarino, narcosubmarino, que marca hoy la actualidad, hundido frente a la ría de Aldán, en Pontevedra, y que transportaba un alijo, según te está contando la cadena COPE, de más de 3.000 kilos de cocaína.
Bueno, han podido entrar los buzos para poder valorar y pesar toda esa mercancía, pues eso ya va a tardar un poco más de tiempo. Las dudas principales son, en primer lugar, ¿qué organización hay detrás de este transporte de drogas? ¿De dónde partieron? Dicen los expertos de la investigación que podrían llevar unos 20 días de viaje, pero solo hay una posibilidad de que hayan cruzado el Atlántico desde Colombia, según también se está barajando. Y esa única opción es que fuera acompañado de otra embarcación en superficie, porque si no, no se entendería.
Es lo que le ha contado el comandante de navío de la Armada, Zarco Gil, esta mañana en Herrera en COPE.
También ese sumergible puede venir en un barco y pueden dejarlo pues cerca de las aguas de Galicia, así que solamente tenga que hacer los últimos 10 kilómetros.
Bueno, es una posibilidad, desde luego, es una posibilidad que bueno, yo no la sé con certeza, evidentemente, pero me parece mucho más plausible que la de cruzar el Atlántico, no cabe la menor duda.
Aquí esto obviamente llama la atención porque estamos hablando algo de un hecho inédito en las costas europeas, la primera vez, pero no así en otros lugares del planeta.
Ese es Juanes Costas de los Estados Unidos. ¡Adiós un poco de oro!
Los marines americanos, por ejemplo, este mismo verano apresaban una embarcación similar en sus costas y ese no fue para nada un caso aislado. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El foco de todo esto está en Colombia.
Sí, la conexión entre los narcos colombianos y gallegos siempre ha estado ahí y los narcos submarinos no iban a ser una excepción. Hace 20 años los cárteles colombianos empezaron a utilizarlos. De hecho, el Chapo Guzmán presumía de tenerlos, no mentía, porque Estados Unidos le interceptó uno en 2008. Su fabricación, como nos cuenta Cope, un experto en la lucha contra el narcotráfico, es casera, muy rudimentaria, realizada por los propios narcos con la incorporación en los últimos tiempos de tecnología avanzada. Su coste, a partir del millón de euros, calderilla para los poderosos clanes. También los gallegos, sobre los que se sospecha que llevan tiempo utilizándolos. Eso sí, nos dicen sobre estos artilugios que es muy complicado que hayan atravesado el Atlántico solos. Como escuchábamos antes, lo habitual es que un barco nodriza, un mercante les dé soporte. Son para un último viaje, para unas últimas millas, como las de terminar el trabajo, acercar la droga a la costa, sacarla y después hundir el aparato. Además, hay que tener en cuenta que la tripulación que viaja en su interior no puede aguantar ahí demasiados días.
Vamos ya con los movimientos para formar gobierno, para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Hay malestar en Moncloa, en el Partido Socialista, en Ferraz también, después de que haya trascendido los detalles de la negociación que el PSOE plantea a los separatistas de Esquerra Republicana.
Sí, porque todo hace indicar que los equipos negociadores de ambos partidos, según ha podido saber la cadena COPE, tienen ya las citas planteadas y lo que habrá que ver es hasta dónde está dispuesto a llegar el Partido Socialista ante las exigencias de una mesa de negociación de igual a igual entre gobiernos, que es lo que va a plantear, lo que ya plantea Esquerra. Y también ante la petición, de nuevo, de que un relator internacional, una especie de mediador, pues se establezca entre ambos, entre el gobierno, entre el Partido Socialista y Esquerra, como si hubiera un conflicto internacional ahora mismo activo.
Bueno, el momento lo que tenemos son gestos, que no son menores, y el último vuelve a ser un clásico de los socialistas catalanes. Es verdad que no hay nada nuevo, que Miquel Iceta y los suyos llevan años defendiendo eso de que Cataluña es una nación y que España es un estado plurinacional, pero lo que han hecho es recuperar esta idea, relanzarla y llevarla a su congreso, que va a ser dentro de apenas unas semanas. Barcelona, Yolanda Canales.
Los socialistas catalanes apuestan por reconocer a Cataluña como nación y a España como un estado plurinacional. En el documento que se debatirá en el próximo congreso del PSC, los socialistas dicen que ante la crisis catalana la única solución pasa por la vía del diálogo y de la negociación. Eso sí, dejan claro, desde el respeto a la legalidad. En el documento también apuestan por contribuir a hacer una España y una Cataluña más federales y respetuosas con la diversidad y las singularidades territoriales. Y se deja claro que las nuevas formas de relación y su articulación deben ser fruto de reformas acordadas entre partidos catalanes, pactadas con el Estado y refrendadas por el conjunto de los ciudadanos. El PSC, por otro lado, critica el conflicto permanente que ha generado el proceso catalán y que se haya dividido a la sociedad.
Salimos al exterior, 18.000 personas fallecieron por el terremoto, el tsunami y el posterior desastre nuclear de Fukushima en Japón hace ya casi 9 años. El horror de una situación así, de un golpe tras otro, sus posteriores consecuencias en todos los ámbitos. Para ellos, para estas situaciones, también hay esperanza. Y eso es lo que ha querido trasladarles hoy el Papa Francisco.
Sí, porque está apurando el Santo Padre las últimas horas en Japón, en ese viaje apostólico por tierras asiáticas, donde hoy, además de oficiar una misa multitudinaria, ha dejado mensajes importantes, por ejemplo, sobre la soledad y el consumismo que marcan nuestro tiempo, especialmente en una sociedad como la japonesa. Enviada especial, Eva Fernández.
La jornada comenzaba para el Papa a ritmo de tango. El regalo de las 300 víctimas del triple desastre que desencadenó la tragedia de Fukushima, a las que ha dejado uno de los mensajes de la jornada.
Nadie se reconstruye solo. Nadie puede volver a empezar solo.
En la homilía de la misa multitudinaria en el estadio de Tokio tocó una de las heridas del país. Alertó sobre el riesgo del aislamiento social debido a la búsqueda de productividad. Con los jóvenes abordó la grave herida del acoso.
Son los acosadores, los que hacen el bullying, los verdaderamente débiles.
Por cierto, hay una palabra en español que los japoneses se saben ya de memoria.
¡Muchas gracias, Papa Francisco!
Hoy también el Papa ha visitado al emperador Naruhito, al primer ministro, y en su discurso a las autoridades les ha insistido en que se debe proteger toda vida.
Hablamos de economía, los datos económicos que suben o bajan se quedan muchas veces en fríos números, pero hoy queremos ahondar en un ejemplo concreto que nos ayuda a entender lo que puede estar pasando en la economía española, más concretamente en nuestra industria.
Sí, hablamos del consumo de electricidad que se utiliza muchas veces para medir la incidencia de las huelgas, pero también nos sirve para saber cómo marcha la economía y los últimos datos dejan motivos, desde luego, para la preocupación. La cosa ya no va tan bien. Joaquín Dimanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Es y otra luz roja, un indicador que ya está en crisis. El consumo de electricidad cae un 2,8% hasta octubre, arrastrado sobre todo por el parón de la gran industria. La demanda ahí se ha desplomado casi un 6%, el mayor descenso en 5 años por el hundimiento del sector del automóvil.
Si hay menos consumo eléctrico por las empresas es porque hay menos horas de producción. Y si hay menos horas de producción en fábrica, pues es porque hay menos pedidos. Entonces, todo ello contribuye a confirmar, lamentablemente, que los augurios de una desaceleración pues ya no son augurios.
Son declaraciones a COPE del profesor José Ignacio Sanz, preocupado además porque la caída del consumo de electricidad en la industria también empieza a trasladarse al sector servicios.
Y hace unos días contábamos que el príncipe Andrés, el hijo de la reina de Inglaterra, se había visto obligado a retirarse de la vida pública por verse envuelto en el escándalo sexual de Jeffrey Epstein, y ahora Antonio Raiz no solamente les aplican al príncipe, sino también...
Sí, el caso va más allá de lo personal, del papel que pudo tener el duque de York en esta trama. Salpica también nada menos que a Scotland Yard, corresponsal Paloma García Ovejero.
La presión es máxima, no solo sobre Buckingham Palace, sino también ahora sobre los silencios de la policía británica. La primera denuncia llegó y se examinó en 2015, pero fue enterrada. Ahora se ha demostrado que Scotland Yard fue informado de que una chica de 17 años se llevó a Londres en avión en el año 2001 y... por el entramado del pedófilo Epstein, fue coaccionada para que tuviera relaciones con el príncipe Andrés.
Gracias, Paloma. Sigues en Mediodía COPE.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.